titular las notas que voy a tomar aquí.
No sé cómo no, quieras.
Me resisto a poner penes.
Pero que no, esto está empezando.
No voy a pintar un pito.
Oye, pero
circuncidado.
Antes de seguir hablando, un segundo. Manuel, Pablo, ¿vosotros sabéis cómo empieza esto?
Sí.
No jodas.
No, no me voy a hacer aquí el interesante. Lo sé. Tengo información.
A ver.
Esto empieza contando del 1 al 10 y dando una palmada sonora.
¡Hostia! ¡Qué fuerte!
Es lo que me has dicho.
Vamos a ver, entonces empecemos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
¡Olé! ¡Olé! O sea, jamás lo hubiera dicho.
Ya te digo yo,
Pablo de Lora, Manuel Jiménez Rasero. O sea, es muy fuerte. O sea, aquí ha habido gente de un nivel infinitamente
aquí
inferior.
Ha venido
al
mucho
vuestro.
Mindundi que no sabía cómo se empezaba.
Para que veáis.
Para que luego le digan de los filósofos.
Pero es que tenemos, yo tengo filósofo. Fuentes privilegiadas.
Sí, señor.
Claro, es que, o sea, Pablo de Lora. Pablo de Lora sí. Se le puede llamar filósofo.
Bueno.
Sí. Pero bueno, como la sí. filosofía es una ética práctica sobre la vida, se ha venido aquí al campo de batalla investigado.
Totalmente. A mí me ha dicho este informante, este garganta profunda, ante todo no vayas en patinete. Ante
pero,
todo, en patinete
pero
no.
Pablo, tenías una,
que
oportunidad,
no se te vea.
Tenías una oportunidad única de decir, no, no, yo lo sé, porque es que escucho todas las semanas Extremo Centro.
Yo también.
Ya, bueno.
Tienes que un informante.
Nadie es
que, imagínate que hubiera estado la cuenta fuera del corte.
Claro. Es que
habría
no,
sido
no.
terrible.
Oye, sí. no, vamos a decir quiénes estamos, porque la gente todavía no lo sabe. Está Pablo de Lora, también conocido como Blue Eyes, que es de Moratalaz, pero no lo parece, y que es...
sí.
Yo tengo que decir que como me gusta mucho el sexo, es
empezamos.
Un tío... No, pero que es el autor...
De aquí van a salir dos o tres mitus, pero vamos.
De un ensayo que se llama Lo sexual es político. Y abre comillas y pone, abre paréntesis y pone, y jurídico.
Sí.
Que,
para no engañar a nadie.
Y cada vez más, ¿no?
Y cada vez más. Desgraciadamente, cada vez más.
Y precisamente, como es jurídico también, hemos traído al mayor fan de Juan de Mairena de España, Manuel Jiménez Rasero, abogado. Solo que con la etiqueta de abogado no vale, hay que decir buen abogado, porque abogados hay muchos.
No es Lionel.
Pero que es un abogado.
Better Call Saul, ¿no?
Muy aficionado a la cultura, pero al cual hoy le vamos a hablar y meter mucho carga al tema del consentimiento, que yo creo que es un tema importante.
¿Consentimiento sexual?
Bueno, consentimiento.
No cualquier consentimiento.
Bueno, está con nosotros por primera vez desde que ha sido elegida diputada, flamante diputada, en un flamante vestido rojo, Aurora Nacarino Bravo.
Bueno, Bravo. Yo en realidad tengo que decir que esto es una encerrona porque yo no he venido a hacer la radio aquí, pero he venido a hacer mi declaración de bienes. Creo que soy la única del grupo parlamentario junto con Marcos de Quinto que todavía no la ha presentado.
En el caso de Marcos es porque todavía está escribiendo, todavía no ha terminado de escribir.
Es que la cifra es muy larga la de Marcos, la mía no, pero bueno, soy un poco desastrosa con los papeles y prometo arreglarlo esta semana.
Perfecto. Y bueno, está también con nosotros, evidentemente, Jorge San Miguel, renacido participante en Extremo Centro después de como, semanas que han sido casi décadas.
Como un fénix, y resurjo de las cenizas electorales y vuelvo aquí a decir paridas.
Y por primera vez también, pero es que no quiero desgastar que venga como invitada. Hoy viene solo a participar, así, tal. Silvi, más conocida como Silvita. Voz Joy Cocker, 3 de la mañana.
Bueno, Joy Cocker tirando a Chabela Vargas ahora mismo. Esta voz de cazadiera no es mía, ¿eh? Es que estaba enferma, de verdad.
¿Seguro?
Lo juro.
Carlos, Victoria y Silvia comparten tono musical al hablar. Pero yo quería preguntaros, ya sabéis que normalmente hacemos un dilema para empezar, y yo quería... Vosotros sabéis que el tema de los géneros y las orientaciones desde el punto de vista constructivista, que significa que todo es una construcción y que por lo tanto el papel de la biología pues se atenúa o se reduce, pues hay mucha gente que está defendiendo cada vez más que, pues, que todo es una construcción y que si a eso le añadimos además, pues la, en, usando el término que utiliza Pablo a veces, de la desacralización de las relaciones sexuales, yo creo que hay un tema que es bastante interesante, que es el tema de los baños. Vosotros sabéis que hay una hay una separación tradicional en los baños y en las, en los vestuarios, que es hombres por un lado y mujeres por otro. ¿Vale? Yo os pregunto, Manuel y Pablo, y al resto de los que estáis, si cada vez el género es más líquido, y entendemos que, como defiende mucha gente, tiene que haber baños para ese tercer género, ¿vale? El tercer género. De, Pablo, ¿cómo se diría técnicamente?
A ver, hay intersexualidad, que son los que podríamos decir son individuos ambiguos en su sexualidad, pues por algún tipo de, en fin, excepción a lo que es la regla en principio en la inmensa mayoría de los animales, que es el dimorfismo sexual. Pero hay individuos que efectivamente tienen caracteres secundarios ambiguos, aunque cromosómicamente son hombre o mujer, ¿no? Pero esa suerte de, en fin, de falta de correspondencia, que se manifiesta muy raramente, pero de manera cierta, es lo que da lugar al fenómeno de la intersexualidad.
Vale, entonces...
Que no es lo mismo que si los trans.
Si reconocemos sexualmente la intersexualidad, o sea, perdón, si reconocemos socialmente la intersexualidad...
Y jurídicamente.
Y jurídicamente, pues esto ha pasado, por ejemplo, pues, ¿qué hacemos con los baños en los institutos? Por ejemplo. Vale, no te digo los baños en educación primaria, que son unitarios. Sí. Fijaros, los baños a los que van mis hijos son unisex. Es a partir de la adolescencia, o a partir de una determinada preadolescencia, que dividimos los baños. Entonces ya dijimos, no, baños de chicas y baños de chicos.
Bueno, unisex y está dentro del aula.
Está, sí, tampoco supongo pasa. Que es por el lado del inicio de la sexualidad.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Claro, pero fijaros, si yo cada vez reconozco que la homosexualidad o el lesbianismo es una realidad en nuestras sociedades, y por lo tanto yo puedo estar en un baño, como he estado muchas veces en los baños de las estaciones de autobús, siendo plenamente consciente de que la gente que compartía ese espacio estaba tratando de hacer un avance de carácter sexual sobre alguien, de manera no consentida, ¿no? Y eso se asume.
Sí.
¿Vale?
Y con las mujeres igual. O sea, una mujer puede estar duchándose al lado de una lesbiana.
Sí, pero diré que con el tema masculino hay más tolerancia. Es decir, los baños de las estaciones de autobús. ¿Deberíamos ir avanzando hacia un baño unisex?
Yo creo que sí. Hay un pequeño obstáculo para el baño unisex, que es que en los baños de hombres todavía, aunque yo creo que cada vez es menos frecuente, aunque no podría asegurarlo porque no los frecuento, hay esos urinarios de pared. Pero eliminando ese elemento, que por otra parte me resulta bastante ordinario, si tú tienes...
Perdón, tengo que aclarar una cosa. Aurora y yo hemos compartido baño.
¿Ah, sí?
Sí, en la bici.
Creí que decías pero, en un sentido más... Bueno, lo que quiero decir...
Pero no
es
urinario
que,
de pared.
En un sentido menos urinario.
No, me has distraído. No, lo que quiero decir es que si tú tienes un baño con distintos váteres individualizados con su respectiva puerta, pues yo no tengo ningún problema en compartir ese espacio con hombres, porque entiendo que no se van a meter al baño, al espacio físico del retrete conmigo.
¿Y las duchas de los baños?
Las duchas es el caso complicado. Y en lo que yo estoy de acuerdo con Aurora, pero también, junto con otros muchos, en que tenemos que hacer una cierta ingeniería social postural. Y es acostumbrar a los hombres a que orinen sentados.
Se puede decir mear, ¿eh?
Vale.
Incluso follar y pollas.
Todo se reconduce a una cuestión de higiene.
Exacto.
Hay un elemento que quiero introducir, que es el elemento de la mirada.
¿Pero cómo podéis decir que todo se circunscribe a una cuestión de higiene? O sea, voy a ser yo aquí el que ponga la nota de que por los cojones es solo una cuestión de higiene.
Bueno, a eso vamos ahora, hombre.
Hay una cuestión que es la cuestión de la mirada.
Por los cojones, no en el sentido metafórico, ¿no? Sí.
También, nunca mejor dicho.
Por ejemplo, yo cuando yo vivía en Bélgica, en Bruselas, a mí me resultaba muy violento porque hay urinarios en la calle, hay unos urinarios que son como unos agujeros, vamos, unas cosas de plástico, unos bloques de plástico se ponen en mitad de la calle con cuatro tazas, cuatro urinarios, y en mitad de la calle puedes mear, ¿no? Uh-huh. Y luego, incluso ahí en bares, yo lo he visto, y creo que incluso alguno lo ha tenido que usar, porque no me ha quedado más remedio, urinarios en una especie de pasillo por el que están pasando chicas para ir a su baño. Entonces, es muy violento para una persona que sea
pudorosa,
que está entroncada en la civilización romana, mediterránea, ¿no? Las abluciones, los baños árabes y tal. Esto es muy violento. Y yo creo que es un tema que pasa también como con el hecho de que no tengan persianas y que tengan las cortinas descorridas, que hay un tema con la mirada. O sea, es que no te miran, ¿no? O se sobreentiende que no te miran.
Bueno, ahí en el norte también está el tema de las saunas, unisex. Sabéis que el desnudo no es tan... no está tan protegido, no sé cómo decirlo. Y yo no sabría... o sea,
hay un tema que yo creo que es el que provoca mayor alarma al respecto de la posibilidad de que los, sobre todo las mujeres trans, y que además no han transicionado o no han hecho cirugía de reconstrucción del sexo, puedan coincidir en baños con menores, con niñas menores. Eso a mucha gente le causa una cierta alarma, y yo creo que no es una alarma completamente, en fin, gratuita.
Fijaros, hay un caso paradigmático en esto, que fue una prisionera.
En las cárceles también.
Exactamente. Llega una prisionera transexual, no operada, a una cárcel de mujeres porque pide y requiere que se la circunscriba a una cárcel de mujeres. Al tiempo se descubre que ha ejercido violaciones, que ha tenido relaciones sexuales no consentidas con otras
internas.
Y claro, el problema es lo de siempre, es aceptamos esto como válido, y esa barrera de la que hablaba antes Aurora, o en duchas, ¿no? Que muchas veces en los vestuarios masculinos y femeninos, sabéis que tú puedes acompañar, o tu hija o tu hijo te puede acompañar, si los vas a llevar a la piscina o si los vas a llevar a tal, hasta una determinada edad, que no sé si nunca está explicitada. O sea, vosotros sabéis que cuando eres niño, tu madre muchas veces te llevaba
al vestuario
de mujeres, o al revés.
Sí.
La niña es llevada por el padre al vestuario de hombres.
O podías entrar a un probador femenino.
¿Cómo?
Sí.
Ah, bueno, siendo niño.
¿Eres niño?
Siendo niño, sí. Siendo niño. Pero siendo más, siendo adulto menos.
Pero los probadores sí que son mixtos ahora, ¿no?
¿Cómo?
Tú vas al Corte Inglés y los probadores son mixtos.
Bueno, no sé, pero tienen boutiques de señoras, cuando ibas con tu madre, cuando había boutiques de señoras y no solo grandes superficies, pues podías entrar como niño.
¿Baños unisex, sí o no?
Sí, con válvula de escape. Quiero decir,
una habitación de pánico, ¿no? Te puedes encerrar.
Una pistola.
No, como solución transitoria, ya que hablamos de transiciones hormonales, como solución transitoria, yo creo que debería haber un espacio para los que han superado estos tabúes,
¿sí?,
y están dispuestos a asumir esa construcción fluida.
Claro.
Pero aún así mantener espacios donde haya segregación. De hecho, tenemos un ejemplo muy cercano que nos puede servir de modelo, y es las playas nudistas.
Sí. O sea, tú harías como una especie de baños...
un tercer baño de los impúdicos y degenerados, por decirlo así, con esta propiedad académica, a las 4:15 de la tarde.
Pero es que lo que plantea el tema de los baños es que los problemas sociales cuando se visualizan es en el límite, ¿no? Entonces está planteando un límite, pero es un dilema que está en todos los espacios públicos. Claro. Por ejemplo, en la Filmoteca en Madrid, uh-huh, estos tíos que, claro, pagan... en su época que pagaban por la Filmoteca 150 pelas el billete, y entraban a pajearse a la Filmoteca.
¿Sí?
Sí. Entonces, claro, yo he visto...
¿Qué ver esto con los baños?
Yo he visto, vamos, espera, déjame llegar ahí.
Madre mía.
Llegaré ahí. Yo he visto un tío pajearse, pero además no con una peli de Pasolini, esta Saló o tal, que también...
Con Zampo, sí, y yo.
No, con el pisito de Marco Ferreri.
Madre mía.
Un tío con un chándal del Atleti pajeándose con el pisito de Marco Ferreri. Entonces, habría que tener ahí como en el rito visigodo, separar los espacios de las mujeres y los hombres en el momento en que pueda haber una manifestación de sexualidad.
Oye, fijaros, esto es interesante porque yo siempre pensé, Pablo, eres un poquito levemente mayor que yo. Yo siempre pensé que yo siempre pensé que de donde veníamos, vamos a situarnos, años 60-70, aparición de la píldora de anticonceptiva femenina, esto es importante, que permita a la mujer apropiarse de su sexualidad, sobre todo al convertirla o al disociarla de las consecuencias de tener relaciones sexuales. Hasta ese momento, o el hombre se ponía el preservativo o la mujer cargaba con la responsabilidad. Entonces llega la píldora de anticonceptiva y es la verdadera revolución sexual, porque entonces la mujer ya no es prisionera de
¿Alguien ha
las
dicho
consecuencias.
Con razón, que es el mayor hito y emancipatorio de la mujer.
Perfecto.
En su historia.
Entonces, ¿qué es lo que sucede a partir de ese momento? Que se empieza a plantear un camino en donde la mujer va conquistando cada vez más espacios de autonomía. Con esos espacios de autonomía van asociadas la cruz de la responsabilidad sobre las consecuencias de tus actos, ¿vale? Se produce una desacralización de la relación sexual, es decir, ya no se considera, y por lo tanto, una cotidianidad, se abraza una mayor cotidianidad. Y yo pensaba, mi idea era, bueno, pues esto va a ir transitando cada vez hacia un mayor perdón, hacia un mayor entenderse, hacia un mayor espacio, hacia las playas nudistas, ¿no? Hacia, venga, aceptemos pues las perversiones, aceptemos con mucha mayor naturalidad la variación en relaciones sexuales, vayamos aceptando todo esto. ¿Pero qué me encuentro? Me encuentro que durante estos últimos 5 o 10 años hay un movimiento que está resacralizando el sexo, prescribiendo.
Es que ahora la píldora está mal vista en ciertos círculos feministas como un invento heteropatriarcal
de hombres,
que lo inventaron los hombres para tenernos ahí a disposición, y es una cosa maravillosa.
Esto no lo sabía yo. Oye, Manuel, claro, si no te pones los cascos no te...
Quiero que, es que como especie estamos llamados a la extinción. Yo, déjame que diga dos reflexiones en cuanto a la necesidad o no de baños separados o... Yo creo que el punto de partida debe ser doble. Uno, la libertad.
Sí.
Y otro, el civismo, la educación. Entonces, en establecimientos públicos ya no partimos desde cero, ya existe una regulación y unas instalaciones de baños, ¿no? Bueno, pues lo que debemos es flexibilizar las categorías en la medida en la que existen personas que padecen, sienten una dificultad de identificación a la hora de decidir a qué baño. Bueno, pues con libertad y con civismo, es decir, manteniendo las condiciones necesarias de higiene, me ando sentado, por ejemplo, como decía Pablo, pues que puedan acceder al que consideren con un comportamiento cívico. En los establecimientos privados, hablamos de los públicos, en los privados, libertad, cada empresario, cada persona que tiene un negocio, que decida si pone uno, dos, tres o cuatro categorías en los baños. ¿Ya está?
Claro, pero fíjate.
Libertad y educación.
Sí, pero no es tan fácil, ¿eh?
Yo lo que creo es que si hay un solo baño, acabas con el conflicto, ¿no? De que no sabes dónde categorizar a cada persona según siente su sexualidad y su género. Y creo que eso simplifica las cosas, y que si verdaderamente queremos avanzar hacia la igualdad, seguramente la solución es un único espacio para todo el mundo, sin preguntarle a nadie si se siente hombre, mujer o medio pensionista.
O sea, ¿tú crees?
Otra cosa es que verdaderamente... ya no queramos avanzar hacia la igualdad, y lo que queramos es reivindicar todas esas políticas de la identidad que están tan en boga, y entonces haya un colectivo que diga no, yo no es que quiera utilizar el mismo baño de todo el mundo, es que quiero un baño especial para mí.
¿Tú sabes
y eso,
que,
eso
tú sabes
puede estar
que
pasando?
Uno de los agentes del nacionalismo en el siglo XIX fueron los funcionarios del censo en el Imperio Austrohúngaro, que como estaban haciendo el censo de lenguas, tenían que ir marcando a la gente, le obligan a la gente a marcar una casilla. Oiga, usted que es ruteno, es moldavo, no sé qué. Entonces, al final, a fuerza de marcar la puta casilla, dijeron, bueno, es verdad, soy moldavo, soy ruteno, no soy austriaco. Entonces, ¿tú crees que eso nos pasa un poco con el baño, no? De tanto ir al baño de tíos, dices, hostia, soy un tío.
No, es verdad que, o sea, en la teoría ideal, Aurora tiene razón. Es una segregación que no debería tener relevancia. La famosa decisión aquella que luego se corrige muchos años después de la segregación en las escuelas, uh-huh. se corrige para la segregación en las escuelas, Plessy versus Ferguson, ¿no? Que es, y luego Brown, que corrige la famosa doctrina ignominiosa, separados pero iguales. Ahí está claro, no hay ninguna razón que justifique que en un mismo vagón de tren los negros tengan que ocupar unos asientos determinados. Uh-huh. Esto mismo se plantea en el caso de los baños. ¿Qué razón justifica que haya esa segregación? Probablemente ninguna, si la condición de ser hombre o mujer es irrelevante. Yo en eso estoy de acuerdo, hasta ahí digamos la teoría. ¿Cuál es la práctica? Que tú, como ha dicho muy bien Pedro, tienes episodios normalmente protagonizados por mujeres trans que han no solo meado fuera del tiesto, utilizando la expresión, sino bueno, atacado a mujeres, atacado a niñas. Esto ha pasado en las cárceles también. ¿Es un riesgo que queremos asumir socialmente? Bueno, ese es el debate. Y lo último que voy a decir, en ese ideal, en esa, digamos, trayectoria de emancipación final, no solo habría que eliminar la segregación por sexos en los baños, es que yo creo que habría que eliminar la identificación del sexo en el código, en el registro civil.
Uf.
Porque a día de hoy no tiene ninguna relevancia.
Tiene la relevancia que tiene siempre y que por eso se refuerzan las políticas de la identidad. Porque está asociada a determinadas ayudas o a determinadas prestaciones.
Claro.
Entonces, eso es la categoría. Sí, sí. Bueno, el ejemplo arquetípico y chusco es lo de los indios americanos, que como les dan casinos, pues hay gente que tiene, bueno, que claro, en 1780 un antecesor suyo se dio un morreo con una india en un tipi y entonces ahora el tío dice que es Cherokee.
Oye, no, pero dejarme ir avanzando, porque si no nos quedamos atascados en los baños y no era mi intención que siguiéramos
disfrutando. Quería introducir un último tema que es esto de la mirada, que es que para mí donde está definida esta neurosis moderna por quizá mejor y por primera vez es en el proceso de civilización de Norbert Elias. No recuerdo si es al final del primero o del segundo tomo. Hay un capítulo donde habla de esa neurosis que se produce cuando determinados tabúes o determinadas prohibiciones se aflojan, pero no se afloja la prohibición última. Es decir, tú puedes ir a una playa y entonces hay una tía al lado en tetas, pero sigue siendo tan tabú para ti esa tía en tetas, o debería seguir siéndolo como siempre.
Sí.
El problema es que ahora existe la mirada, ¿no? Antes estaba con un saco y ahora está en tetas y está a esta distancia, pero sigue siendo evidente.
Pero no la puedes tocar.
Claro, pero sigue siendo casual. Bueno, entonces eso es lo que genera esta neurosis, ¿no? De la sociedad moderna. Y lo que está provocando quizás, que ahora estamos hablando mucho de esto de no judicializar la política y en realidad estamos judicializando el sexo, ¿no?
Bueno, es que era un poco lo que os quería comentar antes, que quería llevar a vuestro ánimo, que era el tema de cómo las nuevas cohortes, los más jóvenes, ¿vale?, están resacralizando el sexo, están volviendo a imprimir una prescripción sobre cómo se debe acometer el sexo, o que el sexo debe tener una condición trascendente, o que hay una manera correcta o incorrecta. En un estado liberal, ¿vale?, el sexo no es ni bueno ni malo, es... Bueno, perdón, sí es bueno y malo.
Pues sí, pero a nivel subjetivo.
La condición que marca si un acto sexual es condenable o no, es el consentimiento. Y más allá de esa categoría, dos adultos en plenitud de facultades que emitan un consentimiento a la hora de abordar el sexo, es algo que nadie tiene por qué juzgar y nadie tiene por qué prescribir, ¿no? Y yo pensaba que las cohortes más jóvenes iban a ir en la línea de lo que habían hecho nuestros padres y nuestros abuelos, que era ir prescribiendo cada vez como una mayor aceptación en cuanto al abanico amplio de tal. Y lo que estamos viendo es al revés, una cierta involución. Involución en el sentido no de que se vuelva a prescribir bajo la óptica religiosa. Lo sorprendente de esto es que se está prescribiendo sobre la idoneidad o no de determinados comportamientos sexuales desde una óptica muy concreta y muy determinada, que es la feminista, ¿no? Entonces, tenemos a chavalas que emiten juicios de valor en internet constantemente, chavalas y chavales aliados. Yaiza, sin mayor identificación, dice sobre un anuncio de Stranger Things, ¿no?, en donde aparece un chaval jovencito, pues tendrá 17 años, que va paseando por una piscina en la cual hay una serie de mujeres mayores que escenifican que sienten deseo por este chaval joven. Dice ella ante este anuncio: no me siento cómoda con lo de mostrar a un grupo de señoras adultas babeando por un adolescente. Era incómodo cuando fue un gag corto en un capítulo. Es mucho más incómodo que ocupe todo un vídeo promocional. Que cambien los géneros no hace que un tópico sea automáticamente menos asqueroso. Una mujer, fijaros qué clasificación. Una mujer maltratando a su marido no es divertido. Una mujer violando a un hombre no es divertido. Mujeres mayores obsesionadas con un chico adolescente no es divertido. O sea, estamos jugando en un mundo nuevo.
Yo creo que es una cierta, hay una cierta revisita en esto. Es decir, un sector del feminismo en los años 70, el llamado feminismo de la diferencia, las Andrea Dworkin, Catherine McKinnon y compañía, ha tenido un problema con la relación heterosexual porque tiene un problema con lo que consideran es una relación de asimetría de poder. Entonces, me parece que eso explica algo, esta ola que tú apuntas así un poco como de neopuritanismo, porque esas mismas personas no tienen ningún problema con las lesbianas, ni con los gays, ni con nada. Es, digo, para este sector del feminismo que tuvo una gran influencia a finales de los 70 y que parece que reemerge ahora, el problema es la relación heterosexual. Bueno, Andrea Dworkin llegó a decir que toda forma de coito heterosexual es violenta, ¿no?
Claro, pero más que otra cosa, ¿no?
El problema es
el hombre.
Sí, el hombre como concepto.
Sí, sí, claro, claro. En ese ámbito.
Chica, no. En los tweets de esta chica, no, porque al contrario se queja de una conducta que considera inaceptable por parte de unas señoras hacia un chaval. Que, pero yo creo que está un poco adornado porque llega a decir que unas señoras estén obsesionadas con una adolescente. Hombre, no sé, no he visto el vídeo, pero no sé, chico.
¿Os acordáis?
¿Qué capacidad de fiscalización tienes para saber el grado de obsesión de una señora con un chaval que simplemente seguramente sea guapo y ya?
Y
¿Os acordáis de un vídeo que se saca de Coca-Cola Light en donde hay un obrero y entonces el momento Coca-Cola, ¿no? Que era que todas las mujeres de una oficina se ponían a mirar y eso subvertía los roles tradicionales de género, donde era el hombre el que normalmente exhibía el deseo sexual. Y en ese anuncio la idea era, oye, las mujeres también tienen derecho a exhibir deseo sexual, porque la idea que todos podamos exhibirlo.
Es que eran los 90.
La idea liberadora.
Sí, pero también
eran los 90.
También hay una lectura,
la idea liberadora.
No, también hay una lectura que es ellas sucumben.
No.
Bueno,
¿sí?
Puede haberla. Ellas sucumben.
Fijaros,
y molesta que sucumban.
Mis padres se llevan 15 años. Se llevaban porque mi padre falleció. Y cuando mi padre se casa con 50 años con una mujer 15 años más joven, era un poco, en Asturias era era una cosa un poco, bueno, oye, esto no da. Hostia, ahora hay otra vez esa revisita. Esto lo decían las mujeres y los hombres conservadores. Cuando mis padres se casan,
sí, sí,
lo decían. Este tipo de comentarios se hacían desde la óptica conservadora. Y sin embargo ahora, además Pepe, a quien conocerás, a Pepe, lo conoces, ¿no, Silvi? Pepe hace un tuit que dice que es sobre Leonardo DiCaprio, porque al parecer hay un periodista que saca la media de edad a la que Leonardo DiCaprio rompe, él o ellas, con sus parejas, ¿no? Que son a los 25 años. ¿Vale? Leonardo DiCaprio no tiene parejas mayores de 25 años, ¿vale? Y entonces, esto, que a uno le puede parecer bien, mal, regular, pues son las decisiones de Leonardo DiCaprio, genera un cierto terremoto, porque llevamos compartiendo estas ondas, sobre el tema de la diferencia de edad. Y de si es legítimo que un hombre mayor, que es la hostia, que claro, que estos, que pobrecitas, el sí de las niñas.
Sí,
o sea,
sí.
Es un poco revisitar el hecho de la mujer como víctima. Eso, o sea, la mujer no tiene,
sí, bueno, todavía en minoría de edad, digamos.
Exactamente.
Pero es algo que atañe a un problema que va al fondo de nuestro modelo de sociedad, que es el hecho del consentimiento general y de la asimetría de poder en las relaciones. En los contratos, en todo tipo de relaciones, entonces estamos en un terreno muy delicado, porque toda nuestra sociedad está basada en, supuestamente, en acciones voluntarias, en consentimientos, en cosas donde nosotros estamos operando con una caja negra donde se supone que se toma una decisión voluntariamente. Entonces, más vale no abrir la caja y ponernos a ver qué hay dentro de la caja, ¿no? Que es el problema que tenemos ahora.
Es que, oiga, la libertad es la confianza.
Claro, la, o sea, libertad, no la libertad en sentido metafísico existe. Oiga, no sé, existe algo que es la voluntariedad.
Tiene que ser explícito, sí, ¿no?
Claro, pero fíjate, mira, esto que dices, Manuel, os planteo otra experiencia real que ha traído otro debate. Porque luego lo llamativo de esto es que son debates que se están produciendo en la esfera pública, pero que luego tienen muy mala traslación al mundo jurídico, porque no hay capacidad para reflejar determinadas cosas que suceden en el interior de las personas. Aziz Ansari, que es un actor, bueno, que gana el Golden Globe, y en la fiesta de los Golden Globe conoce a una relaciones públicas que se piden el teléfono, a Aziz Ansari debe de gustarle mucho, y entonces tienen una cita. Al pasar de los meses, a raíz de todo el proceso del Me Too y demás, esta chica escribe en un blog, en una página, un relato sobre la cita, en donde ella explica que Aziz, pues, de que Aziz Ansari todo mal, pero en el sentido de como que la había forzado, ¿no? Explica como una especie como de agresión sexual. No es exactamente violación como lo llama, pero una especie como de agresión sexual. Y cuando tú lees el propio relato de ella, no estamos hablando del relato de él, o sea, el propio relato de los hechos de ella, la cuestión poco más o menos es que Aziz Ansari la lleva a cenar, la invita a cenar, suben a casa de Aziz Ansari. Y entonces,
¿quieres tomar un vino? Quiero vino blanco. Ay, no tengo vino blanco, tengo vino tinto. Ella muy enfadada con este detalle del vino.
Bueno, la cuestión es que se desnudan. Se desnudan, se desnudan. Y Aziz Ansari le hace, le come el coño, ¿vale? Entonces, le...
Ya que aquí hay alguna marxista célebre, yo diría aquello que decía un profesor mío de filosofía, de que en la parte posterior de un taxis pasaron de la teoría a la praxis. Bien.
Entonces, le come el coño a Aziz Ansari, y entonces ella expresa a lo largo de todo el relato que with clear non-verbal signals, ella hizo saber que no quería ganas de más. Él para, siguen desnudos en el sofá, él debe de volver a intentar un tal, le pregunta si quiere tener sexo, ya dice que no, porque tal, y se quedan en el sofá hablando, y entonces él en un determinado momento le dice, bueno, oye, te pido un Uber, y ella se va, ¿vale? Y esto ella lo describe como una agresión sexual, ¿vale? Entonces, aquí es donde para mí resulta más difícil explicar, porque hubo una cierta polémica sobre esto. Esto puede ser mal sexo, puede ser una experiencia sexual desastrosa.
Una mala cita, ¿sabes?
No, pero el hecho es que la persona que lo vive, y esto es lo terrible, y yo tengo que educar unos seres pequeñitos para que vivan en esta sociedad, si consideran esto una agresión sexual, y el problema es que en esto la percepción es la clave, claro, es que van a vivir una vida muy, muy dura, porque es que uno tiene malas experiencias sexuales. Sí. El sexo es un terreno de desencuentros, de equivocaciones, de malas interpretaciones, de frustraciones, como dice Silvia.
Y de malas citas.
Y entonces, sin embargo,
es que esto, la excepción es lo contrario.
Claro. Y sin embargo...
Y de mañanas de quién me mandaría a mí.
Exactamente. Sí. ¿En qué estaría yo pensando?
¿Pero sí, lo dices por Jorge o...?
No, hombre, eso más una mañana y otra, cuando te quieres dar cuenta, pues son 7 años.
Es que el detalle...
7 años y dices, ¿quién me mandaría a mí?
El detalle de haberle pedido el Uber.
No,
o sea,
pero...
yo he tenido experiencias en las que ojalá me hubieran pedido un Uber. O sea, que me he sentido bastante peor tratado. O sea, yo he sido expulsado de domicilios, ¿eh? Ahora es en las que no estaba el metro abierto y por supuesto no había Ubers ni yo tenía dinero para pagar.
Es algo que hemos hablado también en la comida, ¿no? Que es el hecho de que cuando tú te adscribes a una categoría que supuestamente no es normativa, luego eres una minoría o eres una categoría amenazada o una categoría vulnerable por algún sentido, cualquier malestar que tú experimentes en tu vida cotidiana o en cualquier experiencia que tengas, se puede adscribir a una agresión, a una discriminación o a un acto concreto contra tu minoría, ¿no? O contra tu... Es que te lo has pasado mal en una cita.
Pero ¿y esta narración qué grado de desarrollo ha alcanzado? ¿Lo ha puesto el conocimiento
abogado,
de la justicia?
El abogado dijo que Aziz Ansari... No, porque Aziz Ansari es uno de los que en la esfera pública americana habló a favor de que las mujeres denunciasen. Entonces, supuestamente la gracia de esa denuncia que la hacían contra Aziz Ansari era, fíjate qué hipócrita, que es un hombre que se declara feminista... Pero luego folla mal. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, le hizo sexo oral a esta chica y no. O sea, lo paradójico de esto es que en esta retórica en la cual, de alguna manera, hay alguien dentro del intercurso que es irresponsable, o sea, y que es un objeto que no expresa voluntad y que está sometido a los vientos de lo que suceda sin apropiarse de la relación. Oye, yo estoy aquí y me quiero hacer esto y lo quiero hacer de esta manera, o no. El problema es que convierte a la mujer permanentemente en víctima. Hay una chica, Elena, que escribe un tuit que me parece muy paradójico. Dice, Elena, toda mujer ha sufrido las consecuencias del porno al acostarse con un hombre. Toda mujer ha sufrido las consecuencias... Chorrocientos mil retuits. Toda mujer ha sufrido las consecuencias del porno al acostarse con un hombre.
Para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Claro, ¿de qué estamos? Primero, que alguien podría decir, añadir a la formulación. Bueno, y los hombres también. ¿Por qué? Porque el porno lo que genera y está medido es globalmente el sobreconsumo de porno o las generaciones, las cohortes más jóvenes que están teniendo un acceso permanente y limitado a un porno de manera masiva. Lo que se está midiendo es que obtienen menos satisfacción de las relaciones sexuales, porque su grado de expectativa está fijado en torno al porno. Y esto es tanto para las mujeres como para los hombres. Es decir, hay una peor educación afectivo-sexual en torno a la figura.
Hay una carencia de educación afectivo-sexual que en un momento histórico determinado, el actual, pues se ve subsanado, se ve colmado por el acceso a la pornografía. Pero esto es tan poco concluyente como decir que todos los hombres nos hemos visto afectados por no tener un helicóptero como el de 50 sombras de Grey.
Pero es que el tema trasciende al sexo, si cabe trascender al sexo, que es que, como decía antes, nuestra sociedad está basada, nuestro modelo de sociedad está basado en que la gente tiene agencia.
Claro.
Entonces, si tú le privas a la gente de agencia, pues iremos a otro modelo de sociedad, pero no puede ser un modelo de sociedad donde la gente tome decisiones. Porque ¿por qué una decisión sobre el sexo nunca es libre? Porque esa señora no tiene agencia, sin embargo, cuando va a votar tiene agencia, cuando va a comprar tiene agencia, cuando firma un contrato tiene agencia.
Explica mejor lo que es agencia, porque yo creo que a la gente no me va a quedar claro.
Bueno, pues el hecho de tener capacidad de tomar una decisión autónoma que sea luego vinculante, es decir, que tenga una cierta autonomía. No va, insisto, sin entrar en la metafísica si es una decisión libre o no, que eso ya es otro jardín. Y nos lo puede contar Pablo mucho mejor. Bueno, pero al menos que sea una decisión voluntaria y que sea una decisión autónoma, dentro de unos parámetros más o menos razonables.
No, si hay un jardín que aquí se conoce bien, Manuel seguramente lo puede explicar mucho mejor que yo, más allá del asunto este del... ¿Cómo le has llamado? Me cuesta
HCC,
un poco decirlo.
¿No?
HCC. No, que es... y esto es, digamos, un clásico del derecho en general, ¿no? O si queréis, de los lenguajes naturales, que tienen unas zonas de incertidumbre y de sombra, ¿no? Uh-huh. Entonces... El consentimiento es el transformador normativo. Yo creo que eso cualquier liberal, digamos, lo lleva inscrito a sangre y fuego. Pero no siempre es claro cuándo se actúa contra el consentimiento. Hay unas zonas ahí grises que son las intimidaciones. La violencia, bueno, vamos a hablar mucho de violencia en los próximos meses para otros ámbitos. La violencia parece siempre clara, pero la intimidación, es decir, aquella persona que se vio... en la obligación de hacer algo que no quiere hacer porque pende sobre ella la amenaza de algún tipo de mal, y qué males son relevantes y cuáles no, y cuánto tiene que admitir tu madurez y cuánto no, si no te acuestas conmigo dejo de ser tu novio, eso es una forma de... O sea, esos casos son, a veces son más complejos de lo que parece. Y luego hay una serie de casos que son también complicados.
Deslindar el chantaje emocional del delito de coacciones.
Efectivamente. Y eso, tenemos zonas claras y zonas de penumbra.
Pero es que el derecho lleva 2000 años dedicándose en parte a esto también, claro, a discernir este tipo de cosas. Lo que no podemos es pretender ahora, en una generación de unos señores que se están educando en Twitter, decir, no, mire, es que yo no sé quién era Ulpiano ni quién era, pero hay que cargarse esto porque la gente no tiene
el mensaje.
¿Por qué la presunción de inocencia?
No, eso por supuesto. Y luego el mensaje tuitero es: el mal sexo, el sexo frustrante, no es violación ni es una agresión sexual. Y bueno, y a partir de ahí vamos a decir. Y luego hay otro ámbito que es interesante también y complejo, que es el de si tú te pones muy estricto con la idea del consentimiento como digamos piedra de toque, ¿qué hacemos con los consentimientos viciados por engaño? Yo no hubiera follado con este tipo
si hubiera sabido que no me ibas a llamar,
que no es judío sino musulmán.
Claro.
Y estos casos son fastidiosos. Sí, no, y luego querría decir algo sobre la desacralización, pero...
No, dale.
No, yo creo que parte de que podamos vivir una, como tú dices, resacralización de las relaciones sexuales en manos de este feminismo hegemónico ahora mismo y poco liberal, es que en realidad el sexo, la relación sexual, nunca estuvo desacralizada del todo.
Exactamente. Sí, lo compro totalmente.
Y yo podría poner muchos ejemplos, y cualquiera de vosotros seguramente también, que muestran esto. Para empezar, la propia idea de moral sexual. Nadie habla de moral respiratoria. O sea, si la relación sexual es una pura cuestión fisiológica, moral sexual no tendría ningún sentido, o tan poco sentido como moral digestiva o moral respiratoria o moral renal o algo así. Y no nos creemos esto. O sea, el sexo, la relación sexual tiene algún valor. Tiene algún valor más allá del puro desahogo, ¿no?
Lo compro. Relativo a lo que decía Manuel, que decía antes el tema de lo de tener un helicóptero como el de 50 sombras de Grey, ¿no? Afecta a una cuestión que para mí es muy interesante, que es el tema de la redistribución del mercado sexual en parámetros de justicia social.
Eso es muy vidrioso.
Es decir, ¿qué pasa cuando tú interpretas el mercado sexual en términos de mercado y asumes no ya esa diferencia, que es evidente, que es que hay un 1% que tiene una ventaja en el mercado, sino por el lado de abajo? Y esto lo voy a decir totalmente en serio. Yo vi un documento en Documentos TV hace mucho, mucho tiempo, que yo creo que además le vi a Pablo que lo comentó, pero con un documental de TV3, que era relativo a la voluntad de tener sexo por parte de los discapacitados graves y cómo había servicios de prostitución que se encargaban de cubrir esas necesidades. Y cómo, claro, uno puede tener la opinión que quiera sobre el tema de la prostitución, ¿vale? Vamos a apartar ese lado de la decisión. Pero por el lado del usuario, cuando alguien que tiene vetado, porque te expresa y te dice, es que yo si no, no tengo acceso a la relación sexual. Ahí hay un espinoso campo, espinoso no, yo creo que incluso por razones de humanidad, o sea, por razones de humanidad y de empatía, uno entiende que tiene que haber una redistribución, y ahí se abriría también otro terreno vidrioso, que
democratización,
es si el Estado, imaginaros esto, gente con pensiones reducidas que les cubren servicios básicos como la atención a la dependencia, tratamientos médicos y demás, habría que abrir el debate y decir, oiga, estas personas tienen derecho, otra cosa es que lo ejerciten o no, pero tienen derecho a disponer de una sexualidad, si bien no completa, adaptada. No sé qué os parece.
Lo que veo, lo que veo aquí es la tesis clásica de Hayek en Camino de Servidumbre. Empezamos con los discapacitados y al final esto se convierte en un macroestado de bienestar sexual en el cual todo el mundo tiene derecho a paguita sexual todos los días.
Oye, diré una cosa. Vosotros sabéis que en aquellas sociedades donde la sexualidad, mejor dicho, el emparejamiento está tutelado por las familias en sentido amplio, es decir, por las abuelas, por las tías, hay muchos más match, ¿vale? Es decir, vamos a decirlo así, el matrimonio concertado funciona. Evidentemente reduce el perímetro de libertad y no es nada deseable para alguien que se defina como liberal. Pero hay que aceptar una cosa, el Estado liberal, es decir, el libre albedrío, sabemos también que deja a gente desangelada y desamparada. Es decir, hay veces que hay determinadas, no sé cómo decirlo, determinados actores dentro de esas sociedades que sin esas redes amplias de soporte se quedan absolutamente solos, porque por las razones que sea, la naturaleza no le, o la capacidad o su educación no les permite llegar a hacer esos emparejamientos. La duda es, el Estado, una vez que dice no, la prescripción familiar obligatoria de las parejas no es algo deseable, las sociedades lo reconocen como que no es algo deseable porque reduce la voluntad y no permite a la gente apoderarse de la decisión, pero ¿debería el Estado intervenir en esos gente crónicamente sola? Pablo, yo esperaba que me cantaras aquí, Manuel.
Yo creo que la solución va a venir con los robots. En todos los ámbitos.
La robotización.
La robotización. Va a
Pero tú sabes, que, tú sabes que...
Los robots sexuales y los robots de compañía.
Yo quiero decir una cosa, no es exactamente una respuesta a lo que tú preguntabas, que no creo que en ningún caso nadie defienda una intervención del Estado para paliar estas cosas que cuentas, pero sí quiero señalar que las consecuencias económicas o las consecuencias redistributivas de los emparejamientos sexuales. Y creo que ha habido un cambio en las últimas décadas, conforme además se ha ido emancipando sexualmente y económicamente la mujer, uh-huh. Se ha producido un cambio en los emparejamientos, ¿no? Antes veíamos, se ha visto reflejado en algunas series, yo que sé, tipo Mad Men, ¿no? El ejecutivo que se enamoraba de su secretaria. Y eso tenía unas consecuencias redistributivas, desde luego, para la secretaria, ¿no? Pero posteriormente, lo que vemos en los últimos años es que cada vez más las personas se emparejan con sus iguales, ¿no? Con sus compañeros de la universidad, con sus compañeros del trabajo, y eso creo que de algún modo rompe el ascensor social, ¿no? entre clases. Se ve en algunas profesiones, se ve muy claro, ¿no? Los médicos se emparejan con médicas, e incluso parece que hay una cierta separación bastante estricta con los enfermeros, ¿no? Que es como otro estatus, y sucede con el resto de profesionales liberales que se emparejan con profesionales liberales, y las clases más bajas se siguen emparejando con clases.
Yo creo... Sí, porque rompe la barrera entre clases, es decir, permite un matrimonio que era con la hipergamia y con la assortative mating. Lo que se produce es que las mujeres de un cierto estatus se casan con gente de su estatus, con hombres de su estatus. Antes, precisamente también porque sin engañarnos, porque ese estatus les estaba vedado a muchas mujeres, claro. Era más fácil que mujeres de una clase más baja o incluso servil, ¿no? como pueden ser doncellas, trabajadoras del hogar, cocineras, tuvieran acceso a casarse con gente de clase media o de clase alta.
No, lo que el planteamiento este que tan provocativamente lanzabas antes nos deja aquí a los incautos gozosos, perplejos, es porque, claro, suena distópico, ¿no? La idea esta de un estado papá, que es además estado protoconyugal, que es estado contra la soledad, que y ahí es donde a uno le sale el alma un poco más.
Pero es que antes lo hacía
trágica.
Es lo contrario, es del que mundo la sociedad feliz, ¿no? La imposición de la familia frente a la prohibición de la familia.
Pero por,
¿no?,
otro lado, concediendo, sí, que claro, libras al en fin, a esto que a nuestro querido Félix Ovejero le gusta tanto decir, ¿no? Del libras al ruido de la vida, lo que acabe pasando en los aspectos más íntimos y más importantes, pero una tecnología estatal que también se dedicara a remediar eso, parece que lo haría al coste de acabar con cosas que también valoramos extraordinariamente, como la espontaneidad, el azar. Totalmente. Aunque muchas veces sea la mala suerte, ¿no? Pero si no, la vida,
incluso
la vida personal.
La soledad, la facultad de elegir libremente estar libre de sexualidad, porque hemos estado hablando todo el tiempo, sí, de pulsiones siempre positivas, siempre dirigidas a la sexualidad. Bueno, uh-huh, pues estamos en un mundo de sobreabundancia de estímulos de naturaleza sexual, e incluso hemos, sí, hablado de la posibilidad de un Estado que se ocupara de vehicular esos estímulos. Bueno, pues existe una reflexión sobre este asunto que es cómo garantizar o cómo permitir también el estar libre de estímulos uh-huh. sexuales.
Claro.
De una invasión, de una sobresexualización del concepto de mí mismo, de ser libre para conformar mi concepto del yo más allá, más con allá independencia y libre de sexualidad. Es libre para hacerse un ser sexual y para no serlo.
Yo fíjate que hay un tema aquí que me parece interesante. En esto que estáis hablando, tanto el tema de los robots como esta sobresexualización, estamos teniendo ya acceso a las primeras investigaciones que están midiendo a las cohortes más jóvenes en ese acceso masivo al porno ilimitado e irrestricto. Internet es una transformación en los hábitos de consumo en muchas cosas, pero Internet is for porn, o sea, Internet en gran parte es para el porno. Y eso en dispositivos móviles ya, o sea, que ya tienes acceso a porno, no en una cinta VHS que te pasas entre colegas o con una revista que habéis comprado en un kiosco tal, sino que tienes acceso a porno ilimitado y restricto, sin ningún tipo de limitación, con cualquier dispositivo móvil que tengas. Y cómo eso está afectando a los hábitos de consumo y, aparte de los hábitos de consumo, que esto está afectando a incluso los emparejamientos, es decir, los intercambios sexuales y demás. Hay un artículo en The Atlantic, que hablamos antes, de cómo los jóvenes, frente a tener cada vez más capacidad para realizar intercambios, las plataformas por internet, el dating apps, o sea, las apps para citas y demás, estamos viendo que están retrocediendo en la etapa de iniciación a la vida sexual. Y no solo están retrocediendo en la etapa de iniciación, sino que está reduciéndose el número global de relaciones sexuales. Eso puede tener varias fuentes, o puede vivir de diversas fuentes. Una puede ser también una cierta reclusión, sin duda, pero lo que se nos está dando a entender cada vez más es que hay dos elementos. Uno, que es el que ya comentábamos antes, que es una bajada, un aumento de las expectativas que, cuando se confrontan con la relación sexual, se ven defraudadas. Es decir, yo prefiero consumir porno porque, o de alguna manera, o el sexo real no me satisface tanto como el porno porque no cumple las expectativas del porno, ¿vale? Que es una relación inversa, ¿no? Es decir, la ficción es mejor que la realidad. Es una cosa llamativa que yo creo que a los de nuestra generación nos choca a la hora de ver la realidad, ¿no? La realidad siempre es preferible a la ficción, aunque sea menos espectacular, ¿no? Y luego una segunda, que es el hecho de cómo se va prefiriendo cada vez más la masturbación, un crecimiento del onanismo y de la masturbación, o del sexo individual, frente al sexo en pareja. Es decir, y ahí ya hay sociedades hiperespecializadas, como por ejemplo Japón, donde ya hay una industria de la masturbación que hace que haya una industria dedicada a mejorar tu experiencia desde el punto de vista de los consoladores, desde el punto de vista también de la masturbación masculina, y cómo se va desarrollando como un connoisseur, ¿no? O sea, como una especie de gourmet tour de la masturbación, ¿no? Donde ya se produce un efecto de no sé cómo decirlo, pero como de inercia, ¿no? Es decir, oye, pues ya es que ¿quién me va a querer mejor que yo mismo?
Bueno,
sé que os llama mucho la atención, pero esto
es la
ciencia, ¿eh?
Pedro, con el poco tiempo que tengo.
Pedro, Oscar Wilde decía que la masturbación era siempre preferible porque era más higiénica y uno conoce a un mejor tipo de persona.
No tienes que codearte con gente, claro, que no saber.
Y luego, en el planteamiento, que es también una fuente privilegiada de la moral conservadora en estos terrenos, de Kant, para Kant toda actividad sexual era masturbatoria. Y ahí estaba el problema. Y es que tú usas a otro como un mero medio para tu masturbación. Porque al final es eso, es tu masturbación. ¿Qué sea mejor? Si tu partner que has encontrado en la vida real, o un robot de última generación de estos que también, digamos, se piensa van a poder ser empleados en prostíbulos, ¿no? Sabéis que Barcelona ha sido una de las ciudades que primero ha tenido, luego lo tuvo que cerrar inmediatamente, ¿no? Pero ha sido una de las primeras ciudades del mundo con un burdel de robots sexuales que son, bueno, en el fondo, pues muñecas hinchables
extraordinariamente sofisticada.
Sí, ¿no? Uh-huh. Y con un problema añadido, que son muñecas sexuales que reproducen, que representan a personas reales, con el conflicto, sí, que ello genera.
Sí, sí, y con el tipo de resistencia o de satisfacción de preferencias, por perversas que sean, que quiera el cliente.
Es un debate curioso, porque si tú quemas una efigie o ahorcas una efigie de alguien real, puede ser una actividad delictiva. Claro. Y si te zumbas a una efigie,
es
una actividad delictiva.
En mi condición de personaje público, ya, porque tiene que haber un prostíbulo en un prostíbulo, bueno, un local en cualquier lugar del mundo donde hay una serie de 250 representaciones de mí que están cepillándose permanentemente.
De hecho, hay una modalidad de fake porno, sí, que son fotos. Fotos pornográficas, con montajes trucadas, de caras de actrices.
No, fíjate, hay un tema aquí.
Con las dating apps hay una cuestión, ¿sí?, que yo creo que es muy interesante, que es una traslación, a ver si lo consigo. Es una traslación de una suerte de moral sexual o de moral pública que se trae de Estados Unidos a otros lugares, pero que no es compartida. Uh-huh. O sea, no los códigos, las liturgias, la narrativa del dating, de la ciencia del dating, uh-huh, en Estados Unidos es muy diferente al que tenemos en España o en Europa continental, ¿no? Entonces, pasa como por ejemplo con el análisis de lo que pasa que a través de Twitter y tal es mucho más automático. Con el análisis de la pena de muerte. ¿Por qué existe pena de muerte en Estados Unidos? Porque el derecho penal nace del como el Estado en Estados Unidos nace del pueblo, del county, uh-huh, del Estado y luego la federación. Entonces, el delito, aquellos que juzgan y que norman, que crean el derecho penal en Estados Unidos, están mucho más cercanos a quien ha cometido el crimen. Uh-huh. Por eso el derecho penal es mucho más radical. Uh-huh. Por eso existe la pena de muerte en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Europa? En Europa el sentido es el inverso. ¿De dónde nace el derecho penal? Del soberano, uh-huh, mucho más alejado del crimen. Por eso estas teorías de reinserción del reo, uh-huh, mucho más foucauldianas, ¿no? Porque el que norma, el creador de la norma, está muy alejado del lugar donde se comete el delito. Por eso el derecho penal es tan distinto en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué pasa si tú analizas un caso, cualquier caso que toma Twitter en una tarde cualquiera americano, y lo tratas de analizar desde el prisma de un no americano? ¿Qué pasa con el tweet ese que analizabas de HCC, ¿no?, del hindú comeco? Pues que no se comprende, que no se puede trasladar. Yeah. O sea, claro, como es tan inmediato y ya no está sujeto a ningún análisis de relativización de dónde, cómo es la moral de la sociedad en la que se desarrolla, pues aquí terminamos llegando a absurdos de que vale, fíjate, cualquier cosa, ¿no?
Estás hablando de delitos y yo os voy a hablar de una cosa que yo creo que es la turra que viene. La turra que viene, que a mí me llama mucho la atención, porque va un poco por lo que estabas diciendo, Manuel. Vosotros sabéis cuando hubo hace años un delito con un rolero, o sea, perdón, un crimen que se llamó el crimen del rol.
Sí.
Fue un hombre que asesinaron en el año 94, donde de repente
un estudiante de químicas.
Exactamente, se popularizó la figura del rol, ¿no? Yo que jugaba al rol, de repente me vi como... No, pero ¿qué hacéis? ¿Qué es eso, no? Entonces, pues algo que hace la gente joven, que de repente los adultos no saben muy bien qué es, pero se comete un crimen y entonces esa gente mayor dice, ah, mira, un hábito de consumo que no entiendo, la culpa de este crimen horrible será esta, ¿no? Esto también pasó, por ejemplo, con la matanza de Columbine, cuando en un asesinato, un tiroteo de estos masivo en un instituto americano, Columbine. De repente una parte de la prensa conservadora saca el tema de que es que los asesinos escuchaban a Marilyn Manson, a Marilyn Manson, y entonces es la música, ¿no? Sí. Y esto luego, años después, es los videojuegos, son los videojuegos de tal.
Sí, esto es más viejo que el
Hilo Negro,
con perdón. Eso, el rock and roll, toda la historia del rock and roll, antes del rock and roll fue el jazz como música negra y el blues. La Coca-Cola, estoy hablando de memoria, pero la Coca-Cola, la fórmula original de la Coca-Cola lleva cocaína. Lo que pasa es que luego el consumo de cocaína se asocia a los negros en el sur, donde empieza a plantearse la prohibición, y se sustituye por cafeína en el caso de la Coca-Cola. Es decir, que el adjudicarle el origen de comportamientos delictivos o comportamientos moralmente inaceptables en un momento determinado a determinadas culturas o subculturas es más viejo.
Sí, la estigmatización.
Claro. Entonces, ahora, ¿cuál es la turra que viene? La turra que viene, amigos, prepararos, es el porno aumenta las agresiones sexuales. Si me habéis escuchado, yo veréis que critico o que creo que está sometido a análisis el tema del acceso ilimitado a porno. Yo tengo niños, o sea, yo quiero que se abra un debate sobre el tema del acceso a internet, la seguridad en internet, los menores en internet, todos estos contenidos, no solo el porno. Y esto es que meterlo solo en el porno me parece peligroso, porque no es el porno, son los asesinatos, es la violencia escolar, son infinidad de comportamientos, y que creo que hay un debate ahí. Pero si algo está muy 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 estudiado, muy 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 estudiado, es que no hay una relación entre el porno que se consume en una sociedad y el número de agresiones sexuales que se practican en estas sociedades. En todo caso, si miramos los números, y lo pondré en Twitter para que la gente lo vea, la relación en todo caso es inversa. Es decir, hay una relación inversa entre el volumen de porno consumido en una sociedad y el decrecimiento de las agresiones sexuales. Y esto es una y otra vez una relación. Pablo, antes me decías que viene de los años 70, no sé cuándo es.
Sí, 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 con las legalizaciones, primeras legalizaciones en los países nórdicos, en Suecia concretamente, de la distribución de la pornografía. Esto se discutió muchísimo. La hipótesis era que esa manera de hacer accesible al gran público esas publicaciones podía fomentar la agresión sexual y las violaciones, y los estudios primeros que se pudieron hacer mostraban justo lo contrario, ¿no?
Pues ahora la turra que viene, iniciada hace unos pocos días por una diputada del Partido Socialista, que ya dijo que ella era... que era abolicionista en lo de la prostitución, que yo hasta ese momento más o menos entiendo lo que es el abolicionismo, que es el tema de que sea prohibición total, se persiga y demás. Pero dice, soy abolicionista en el tema de la prostitución y en el tema del porno. Y yo dije, hostia, ¿abolicionista en el tema del porno? Y entonces me puse a mirar y me puse a leer un poquito y dije, hostia.
Esto no es nuevo tampoco.
No es nuevo, claro, uno, no es nuevo.
Desde nuevo Catherine MacKinnon, año 78.
Claro, uno, no es nuevo. Sí. Segundo, es la turra que viene. Tres días después, el periódico de Cataluña saca una noticia sobre el incremento de denuncias de agresiones sexuales, y nuestros amigos ya incorporan en el titular: las denuncias por violaciones a menores se disparan, crecen un 54%. La mayor accesibilidad al porno y la falta de educación sexual influyen en la alta incidencia. Señores, esta es la turra que viene.
Pero eso tiene que ver también con otra cosa que lo hemos comentado alguna vez, que es como los cuadros nuevos del PSOE, cuando, bueno, digo nuevos porque esta chica tiene 26 años, pero incluyendo a nuevos
viejos
como Carmen Calvo, etcétera, que vienen de unas facultades y de un modelo de pensamiento posmoderno, posestructuralista, siendo generosos con ellos, ¿no? Y por no pensar que lo que dicen es una colección de payasadas como un piano de cola. Pero que están en unos marcos mentales que no son los del Estado liberal y no son los de la socialdemocracia clásica, evidentemente. Y volvemos a lo de antes. O sea, si tú crees que la gente no tiene agencia como para ver una peli porno porque va a salir a la calle a violar y a matar, pues entonces estamos en un modelo de sociedad que no es el que hemos defendido los últimos 40 años. Y que a lo mejor hay que ir hacia él, o no hay que ir, o habrá que determinarlo. Pero que no es lo que nosotros hemos conocido como la sociedad en la que estábamos.
Exactamente.
Yo creo que efectivamente, si uno se toma en serio la idea de que esa falta de agencia es tangible, que el porno es un peligro, que las mujeres deben tener cuidado cuando inician su actividad sexual, da la impresión de que entonces los saudíes tienen razón.
Exactamente. Es que es eso.
El corolario es así de trágico.
Necesitan un tutor.
Es que necesitan un tutor, necesitan el hermano mayor que vaya con ellas en su primera cita.
¿Sabes qué pasa, Pablo?
Etcétera, etcétera.
Opera este sesgo o este síndrome mental según el cual tú no eres como ellos porque tú lo haces por los buenos motivos.
Ah, bueno, por supuesto.
Los saudíes o la Iglesia Católica hace 50 o 100 años o cualquier régimen represor lo hace porque que tienen ideas estúpidas, equivocadas sobre el mundo o porque son malos per se. No, yo lo hago porque sé cosas y porque tengo la razón.
Claro, pero es terrible porque además, claro, yo pienso... En Madrid he hecho hoy una búsqueda en Google desde el ordenador de mi trabajo y busqué clubs de intercambio Madrid, ¿vale? Clubs de intercambio de parejas. Hay como unos 20 en Madrid capital, ya en Google Maps, que yo me imagino, tío, qué mundo más bonito, ¿no? Es decir, o sea, tú tienes esta afiliación, tienes este gusto sexual y de repente hace 40 años tendrías que moverte por oscuros callejones, ¿no? Y ahora...
O a lo mejor no.
Como sí, pero te imaginas eso, ¿no? Una peli de Fassbinder, una cosa así. No, es que estás en Google y
lo
ya...
Malo
y
es que a lo mejor no.
O sea, ahora mismo... O sea, y este mundo maravilloso, que es el hecho de la libertad, ¿no? Es decir, bueno, pues... yo es que tengo la fantasía de que violen a mi mujer. O yo tengo... O yo soy mujer y quiero... Tengo esa fantasía, ¿no? Vivo en ese mundo de fantasía. O a mí me gusta el cuckold, ¿no? Que se follen a mi mujer o que un hombre negro se folle a mi mujer. Esto yo pensé que era el mundo al que íbamos a llegar. Yo pensé, llegaremos a este mundo. Porque es el... Y sin embargo, no. Sin embargo, estamos caminando como cangrejos en torno a este tipo de moralidad que yo creo y sospecho y no ganará. Pero, porque nunca gana aquel que se enfrenta a las infinitas ganas de mambo del personal.
Pero ¿sabes a mí la impresión que me da? No sé si estaréis los demás de acuerdo. Que aquí, en muchas de esas portavoces y portavozos, se da una inversión de lo personal es político. Y es que lo político no es personal.
¡Ey!
O sea que,
porque luego
en
muchos
el fondo,
de ellos...
hay un nicho de mercado, ellos lo habrán estudiado, o sus asesores, o sea... Creo que detrás de todo eso hay un enorme cinismo.
Totalmente.
Y que en sus vidas privadas, por supuesto, no todo eso del negro
así.
Que has dicho y el hindú y tal se produce
en
y todos
casa,
vivimos felices.
En esta casa hay algún ejemplo de diputado aliado.
Bueno, yo no. Pero no tienes a veces la sensación de que en realidad lo político no es personal.
Es que yo, fíjate, siempre he pensado contra qué se derrumban todas estas estructuras hipócritas y cínicas. Contra las ganas de mambo del personal. Porque al final. Quizá lo único universal. Quizá lo único universal es que al final todos estamos hechos del mismo barro.
Totalmente.
Y que la pretensión más sana es aceptar ese barro y ser indulgente.
Y nuestras miserias.
Como dice un amigo.
La carne es débil, o como dice ese otro refrán cristiano, picha dura no cree en Dios.
El tema es que yo siempre pensé, como decía un amigo, yo no soy un juez duro con los demás porque me conozco a mí mismo y es la mejor manera de ser indulgente.
Claro.
Pero claro, cuando veo yo a todos estos levantando orcas caudinas sobre las que tengo absolutamente claro que ellos van a acabar pasando...
Esto en Estados Unidos era un clásico siempre, ¿no? El senador republicano
que luego
clamando... Y luego resulta que
estaba acostándose con hombres
no era pedófilo...
Pues el senador del padrino, ¿no?
Exacto.
Bueno, sí.
Pero
y fijaros...
Yo creo que esto de que lo político no es... Yo creo que hablando de indulgencia, yo creo que eres... Pablo, bastante indulgente. O sea, yo no creo que esta nueva moralina atienda a una voluntad estratégica de ocupar un espacio político existente y que reclama atención. Yo creo que nace de la improvisación. De la voluntad de lanzar un mensaje que cause impacto, que suene bien pensante o bien hablante.
Yo creo que es una mezcla de fenómenos. Yo creo que hay gente que está de verdad socializada y formada en determinadas facultades universitarias en esto, y Pablo lo sabe bien, y yo en alguna medida también lo he conocido. Creo que hay un elemento de oportunidad, como dice Pedro, de que en un momento determinado, cuando estos discursos adquieren una cierta dimensión o se perciben como una capacidad para ponerte a la cabeza de algo,
sí,
también
como
se usan
en la guerra de la independencia.
Y luego creo que también hay elementos incluso sociológicos, como el hecho de que tenemos, lo hablábamos antes en la comida también, tenemos unas élites en sentido amplio, unas clerecías de gente cuya visión de ellos mismos no se corresponde con la relevancia que tienen social, económicamente. Entonces, el estar todo el puñetero día prescribiendo a los demás es también una forma de alzarse sobre los demás. Es decir, sí, sí, yo no gano lo que gana un abogado, lo que gana un médico, lo que gana un arquitecto, pero voy a estar todo el puñetero día diciéndole al médico, al abogado, al arquitecto y al de ADE que vive
que lo hacen
solo,
mal.
Lo que cojones tiene que hacer con su vida.
Oye, fijaros, os voy a, en este caso, Manuel, decías tú, es que esto es muy interesante, el tema de la presunción de inocencia. Todo esto va, lleva, va arrastrando cosas detrás de ello, ¿no? Entonces, te cargas las instituciones judiciales, la neutralidad estatal, te vas cargando cosas, ¿no? Hasta que llega un momento en el que en el movimiento este Me Too y demás, hay determinadas ecos o determinados estelas. Hace unos poquitos días, no vamos a decir el nombre de la persona que acusa, pero bueno, hay un perímetro de tuiteros poetas, ¿vale?, en el mundo de la poesía, que hay una chica que hace una acusación de que ha sido violada, ¿no? Entonces, bueno, luego ella se retracta diciendo que es por consejo del abogado que le dice que diga que todo ha sido mentira y demás. Y entonces un amigo de esta chica dice: X está asustada porque ha contado su violación por un escritor. No hay pruebas, como cuando me violaron a mí hace tiempo. Como sucede en la mayoría de las violaciones, tan solo queda el desgarro. Pero podemos confiar en su testimonio y decirlo públicamente. Yo te creo, Estela. Hasta aquí, bueno, un mensaje de solidaridad hacia una persona que expresa que ha sufrido una violación, que es comprensible si uno es amigo, ¿no? Pero sigue y continúa y dice, y aquí es donde entra el tema. Ni miedo ni vergüenza, la cabeza bien alta. Las pruebas son necesarias para los juicios. A nosotros con los indicios nos basta. No consumir los libros ni frecuentar los bares. Ley del cuchicheo, 2 puntos. Avisarlo, vaciarlos, no permitir. Esto va más allá de la solidaridad con una persona que expresa un daño.
Sí, fíjate, voy a por hacer un poco de abogado del diablo. En una comunidad pequeña, en una comunidad analógica, en una comunidad de gente que se conoce en persona, ese comportamiento puede ser relativamente normal. Es decir, puede ser un comportamiento que no tenga una dimensión tampoco totalitaria, porque se circunscribe a un grupo de amigos, a un entorno profesional, al margen de lo que nos parezca. El problema es cuando eso adquiere la dimensión de algo que se transmite por las redes sociales y que se pone al alcance de toda la sociedad. Claro. Sí.
Que entonces tiene otro coste. Sí, entonces, sí. No es un amigo creyéndote a nivel individual.
Que hablábamos en la comida de aquel tuit que yo recordaba de cuando se dictó la sentencia de la, en mi opinión, mal llamada manada. Decía, el Partido Socialista PSOE de Valencia, cuenta oficial. Confirmada la sospecha, la sentencia a la manada no recoge lo que sí ha hecho el veredicto social. ¿Qué es esto del veredicto social?
Esto es una irresponsabilidad porque estamos hablando de,
o sea,
de
partidos. Una institución. En mi opinión, aquella sentencia no era ajustada a derecho, no era correcta, pero tampoco es firme. Bueno, y era susceptible de recurso. Pero hablar del veredicto social en contraposición al veredicto de aquellos que no tienen la legitimidad
señalas esto, automáticamente es que no estás siendo empático con la víctima. Es que no, o sea, si tú dices, oiga, presunción de inocencia, sin embargo, defender este tipo de cosas públicamente, que antes era como el gran consenso social, o sea, oye, las sentencias se respetan y se mantienen, porque nos pueden gustar más o menos, pero ofrecen.
Es que si no tenemos Estado de Derecho, ¿qué tenemos? Si no hay respeto a las decisiones judiciales, a la estructura de la administración de justicia, al sistema de recursos,
amigo,
si no hay presunción de inocencia,
asumiendo que eso tiene el coste civilizatorio de que preferimos un culpable en la calle a un inocente en la cárcel. Y creo que esa sigue siendo una divisa importante.
Yo sí creo que algo de lo que estamos viendo tiene que ver con una tendencia que hemos observado en los últimos años. Por ejemplo, en los últimos años quizá el fenómeno más de moda ha sido el populismo. Y el populismo tenía que ver con una crisis de la mediación y con una crisis de las instituciones liberales, que era la renuncia a esas instituciones de la democracia liberal que tenían que mediar entre la ejecución, digamos, de la política y los electores. Y de repente llegan unos señores y dicen, no, yo voy a romper la mediación porque yo voy a encarnar directamente ese sujeto sujeto Exacto. político que es el pueblo, ¿no? El pueblo soy yo. Y eso de algún modo se ha trasladado también, ese ánimo se ha trasladado también a la justicia. Yo no quiero unos intérpretes del derecho, yo no quiero unos intérpretes de la justicia,
que son una
unos
casta
mediadores,
también.
Que son unos jueces, que son una élite y una casta despegada de la gente. Yo quiero poder dictar justicia de forma directa, ¿no? Sin mediación. Claro, lo que se deriva de todo eso es la ley Lynch, ¿no?
Sí, completamente.
Es que yo lo que
y el
quiero
llamado
es
populismo punitivo, ¿no?
Claro, yo lo que quiero es ajusticiar. No hacer justicia, sino ajusticiar.
Oye, pues hablando de populismos y de populistas, Vox ha salido diciendo una cosa, Vex, la chorprecha de Vox, el Vox Pacha. ¿Dónde está Vox ahora, Pablo?
Surprise us.
No, decía Rocío Monasterio. Decía Rocío Monasterio, y es ya el último debate, ya os dejo escapar de esta conversación. Decía Rocío Monasterio que ella quiere respetar la libertad de los padres a llevar a los hijos a terapias de reorientación sexual. Por poner un poco de situación, las terapias de reorientación sexual son unas terapias fraudulentas, por lo cual no deberían ser llamadas ni terapias, que trasladan la idea, venden la idea de que la orientación sexual se puede abordar desde una especie de pseudoterapia psicológica en la cual tu gusto o tu preferencia por una determinada, por un determinado sexo, pues habitualmente se refieren a los hombres homosexuales, puede ser reorientado hacia la heterosexualidad. Es decir, una persona homosexual puede reorientarse hacia una heterosexualidad. Esto, que está abiertamente negado por la ciencia y especialmente por la psiquiatría y la psicología, tú evidentemente puedes cambiar las conductas. Las conductas son transformables, pero la orientación no. Si es verdad, y aquí, bueno, yo creo que con esto no hay ninguna discusión, sí que es verdad que me gustaría abordar un pequeño dilema o un pequeño debate. Cuando yo me cruzo con gente en los debates públicos o en los privados que me dice que la orientación sexual es una construcción y que la sexualidad es líquida y que los géneros deben ser líquidos y que no hay que por qué atender porque al final es una construcción social, el tema es que eso tiene una derivada, que es que le da parcialmente la razón a Rocío Monasterio. Es decir, esto es lo perverso. O sea, tú crees que con este rollo lo que estás haciendo es ganar en libertad y al final lo que estás validando es que, si voluntariamente la homosexualidad, si la homosexualidad es un acto voluntario que se puede decidir para un lado, hostia, también se puede decidir para otro y decir, no, oye, mira, pues entonces terapias de orientación sexual.
Yo creo que es una cuestión que está todavía abierta y que quizá lo lamentable de este asunto es que también por el momento este que vivimos, posmoderno, posestructural, políticamente correcto, etcétera, ni siquiera se puede investigar. O sea, incluso las investigaciones que tienden a intentar ver hasta qué punto esta es una cuestión biológicamente determinada, que probablemente no lo sea del todo y demás, están prácticamente vetadas o solo se hacen muy a hurtadillas, ¿no?
¿Y por qué?
Esto es así. Bueno, pues porque hay una sospecha permanente de que eso va a conllevar el estigma, ¿no? Que es falaz, no se sigue ni mucho menos. Yo creo que el problema de la terapia, aparte de lo que tú has apuntado, que efectivamente para el constructivista esta manera de pensar le está poniendo contra la pared.
Sí.
El problema, y más allá de que sean unos fraudulentas, que yo creo que lo son, yo veo dos problemas. Uno, que ya aceptamos de hecho una forma de terapias de conversión en la manera en la que se dice libremente podemos educar a nuestros hijos, porque a veces esa educación es una educación basada en una religión que no tiene precisamente gran simpatía por la orientación homosexual.
Sí.
O sea, no están haciendo terapias de conversión los padres con sus hijos, los padres musulmanes con, o algunos padres musulmanes con sus hijos, sí, o algunos padres católicos con sus hijos.
Sí.
Esto es vidrioso,
sí,
pero
sí,
está
sí,
ahí.
Sí, sí, muy interesante.
Y al final creo que el problema moral de esto
es que esa terapia de conversión no se hace porque sí, se hace porque se considera que una de las dos orientaciones sexuales es pecaminosa, es o mala o menos válida. Y ahí es donde yo parto peras, claro. Pero parto peras con Rocío Monasterio y parto peras con Luis Alegre, que es este filósofo ex miembro destacado de Podemos, que ha escrito recientemente un libro en el que defiende la preferibilidad moral de ser gay.
Hostia, es que es la hostia.
Y esto es también difícil de digerir, porque en el fondo, si uno es liberal de verdad, le debería dar igual.
Es que le tiene que dar igual.
Le tiene que dar igual.
Que es el tema de las preferencias. Y si hay preferencias buenas y preferencias malas. Vosotros sabéis que hay un calendario de bomberos de Zaragoza y aquellas cosas que no se pueden deslindar. Cuando hablamos del sexo hay una preferencia. Alguien que te dice que no quiere follar con negros es racista. Acabo. O llevado ya al extremo. He puesto un ejemplo claro, ¿no? Pero alguien que dice no, yo es que solo me gusta mi raza, ¿no? Alguien que te dice, como ha dicho el gobierno de Zaragoza, que se censure el calendario solidario de bomberos 2019 porque todos los cuerpos son normativos, solo hay gente cachas en el calendario, ¿eso es discriminación?
Eso es una chorrada.
Hombre, son bomberos. Son bomberos. Lo extraño sería que fueran cojos o mancos.
No, que estuvieran como yo, con panza. O sea, es que yo no puedo entrar a un edificio a salvar a nadie de las llamas porque me ahogo, porque tengo un sobrepeso de 15 kilos. O sea, esto es una chorrada.
Yo, hay algo más amplio. Se ha visto también, por ejemplo, con la moda. De repente tenías que poner modelos que fueran gorditas, tuvieran celulitis, estrías, y entonces eso se llamaba belleza real. Entonces que decía, la otra belleza, la belleza de Giselle Bündchen o como se llame, esa no es real, ¿no? Esa no es de este mundo.
O un poco parece que no es de este mundo.
Pero... Sí, pero bueno, por eso la admiramos, ¿no?
Claro.
Tampoco, no me va a hacer sentir mejor que las modelos de pasarela se parezcan más a mí, o no sé, porque luego además...
Pero bueno,
te ponían un anuncio en el que te querían mostrar mujeres reales, que dices, bueno, las otras no, las otras eran de Marte. Vale, marcianas, bien. Entonces, pero eran todas, pues igual, eran gorditas o más retaco o tenían estrías, pero de cara eran todas monas. Porque eso, ¿sabes? Sí, eso feas eso, no. Gordas vale, pero feas no.
No llegaba... Sí, no llegaba a ser
maravilloso.
No llegaba a ser tías con verrugas, sin pelo y tal. Eso no llegaba.
Ni calvas, ni... Entonces, ¿dónde está el límite de lo bello?
Fíjate, yo creo que, yendo por partes, así en lo del calendario, uno pensaría, bueno, a lo mejor habría que hacer un calendario inclusivo, que donde estuviera el cachas, el menos cachas, el fofo y no sé qué, que, como dice Manuel, pues no van a ser los bomberos. Pero bueno, añaden... Yo no sé si eso es peor por el contraste. Quiero decir, casi...
como diría yo, a mí déjame vestido.
Claro, no.
O a mí déjame en mi calendario.
Claro, en un calendario solo de gorditos como yo.
De hecho, la inclusión en el deporte...
A mí déjame bailar, por ejemplo. Yo bailando bien. En pelotas, no.
La inclusión en el deporte, que yo, y creo que cualquier persona, en fin, mínimamente decente, celebra, no implica... que naden en la misma piscina, porque sería completamente atroz.
Injusto, claro.
Entonces, que no solo haya calendarios de bomberos o que no solo haya exhibiciones de moda, de bellezas como la que tú has apuntado, me parece bien. Yo no, pero que se prohíban a los cachas o que no podamos disfrutar de los cachas o de las mujeres despampanantes... por contraste o por eliminación me parece completamente, en fin,
pues mira, chorra. Os voy a contar sí.
Es como si en la liga tuviéramos que poner un equipo pues como el mío de mi barrio, ¿sabes? Porque es que los otros son demasiado buenos, no son futbolistas reales, ¿sabes? Son
claro. Hombre, hay algo de esto, ¿no?
Porque en la literatura, en lugar de publicarle libros al señor Pablo de Lora, que es un filósofo de referencia, me los tuvieran que publicar a mí.
Bueno, también podrían, no te eches abajo, Manuel.
No,
pero dejarme contaros una cosa. Por último, es que me he quedado con ganas de haceros el dilema en público. Manuel, Pablo, Aurora, joven diputada. Si tuvierais que escoger realizar un intercurso.
Ay, madre. Es que además dice intercurso, Manuel. O sea, que ya apunta.
Si tuvierais que escoger, no digo que seáis vosotros, como hombre heterosexual, ¿vale? Vosotros dis... No, no, tú también.
No, no, tú.
Tú, tú también, Aurora. Como hombre heterosexual. Como hombre heterosexual, Aurora. Si tuvieras que escoger, Pablo, Manuel, Aurora, mantener un intercourse, una relación sexual, con el joven Brad Pitt de Thelma y Luis. ¿Vale? Este hombre cachas,
Brad
guapo,
Pitt, no sé cuál es la alternativa.
Con genitales femeninos. Con genitales femeninos. Es decir, con vagina, ¿vale? O con Giselle Bundchen o Irina Shayk, una mujer a todas luces, con Mónica Bellucci, ¿vale? Con genitales masculinos. ¿Vosotros, como hombres heterosexuales, qué escogeríais?
Manuel, tú primero.
Partimos de la asunción de que somos hombres heterosexuales.
Partamos la asunción, o mujeres heterosexuales.
Aunque después de este podcast quizá ya no lo volvamos a saber.
O nos lleven presos o lo que sea. ¿Pablo?
Yo creo que con Giselle, con pene.
Sí.
Yo haría un cordial ménage à trois.
¡Ah! Tú lo quieres todo, ¿no?
En serio, no sé, tío. O sea, es cualquier opción.
No, hombre, pero a ver, te explico cuál es mi lógica. Mi lógica es que el hombre heterosexual escogerá...
Hombre, prefiero a Brad Pitt, aunque esté un poco disminuido.
Claro, ¿por qué? Porque la identidad, porque los genitales no configuran la identidad. Y tú, cuando tú percibes a alguien y te emociona su belleza, y a nosotros la belleza nos emociona, es decir, tenemos esa capacidad, es decir, cuando vemos a alguien bello, cuando vemos un determinado modelo, una persona que es bella, nos resuena algo en nuestro interior, hay algo que nos emociona, ¿no? Percibimos la belleza y nos emociona. Si yo tuviera que decidir y definir qué creo que define la identidad heterosexual, en gran parte es que a ti te resuena, en el caso de un hombre, la belleza, las formas, la imagen bella de una mujer. Y en ese caso, en el caso hipotético, ya digo que es un caso hipotético, lo que te resuena es Mónica Bellucci.
Los casos difíciles de Dworkin, ¿no?
Sí, no, pero ahí estaba pensando que sería interesante ver cómo funciona la transitividad.
Sí, ¿no?
O sea,
exactamente.
Si después me pides elegir entre esta opción que he tomado ahora y una... persona que es claramente una mujer en sus caracteres sexuales secundarios, pero extraordinariamente deforme o fea, creo que cambiaría mis preferencias.
Claro, porque a ti lo que te resuena es la belleza. Y por eso...
No los órganos.
Exactamente. Y por eso los genitales no pueden definir.
Pero Brad Pitt
es
un sujeto con una tremenda belleza.
Claro. Sí, sí, por supuesto. Pablo, Manuel... Aurora, Silvia ya se ha pirado. Jorge.
¿Puedo decir una última cosa?
No, lo
aunque
que quieras.
Aunque sea medio publicidad. Bueno, publicidad no es.
¡Ay!
Llamamiento no. A la amistad. El día 16, el último día de la Feria del Libro, estaré en la caseta de Alianza firmando...
Tenías que habérmelo dicho,
lo sexual...
y lo decía yo.
Dilo tú. Ya, pero no te lo sabes los datos.
Claro, dímelo, dímelo, dímelo.
No, estaré el 16 domingo de 7 a 9 en la caseta de Alianza 254 firmando... libros y saludando a todo aquel que quiera.
Recordemos que Pablo de Lora ha publicado Lo sexual es político y entre paréntesis y jurídico, que es un extraordinario ensayo,
bueno,
sobre el
espérate
sexo.
A leerlo.
Hay muchas pollas y muchos coños dentro del libro.
Bueno, tú sabes,
es para vender más, lo dice para que vendas.
Mira, hay
más.
Hay un clásico.
Tengo que decir que estoy mirándolo y hay fotos. O sea, tiene foto. No, no,
la publicidad engañosa. Hay un clásico de la filosofía del lenguaje,
¿sí?,
de J.L. Austin, a no confundir con John Austin,
¿sí?,
que en inglés se titula How to Do Things with Words. Uh-huh. Entonces, en la traducción española, que si no recuerdo mal, lo hizo una editorial argentina, creo que era Astrea, pero bueno, me falla la memoria. El traductor inicial quiso titularlo ¿Cómo hacer cosas con la lengua?
Y vendió
y
un millón de ejemplos.
No, porque al final se decidió una traducción más literal, ¿Cómo hacer cosas con palabras? Y hubiera vendido mucho más, sin duda.
Oye, pues le vamos a pedir una cosa a la audiencia, ¿vale? A la inteligente audiencia,
que es que nos expliquen en el dilema último sobre Mónica Bellucci y Brad Pitt, que nos expliquen a quién escogerían y por qué. Que nos justifiquen su respuesta. Como hombre heterosexual, que escojan y nos justifiquen su respuesta en un tuit, que contesten al tuit que pondrá la cuenta de Extremo Centro.
Mujer heterosexual, ¿no?
¿Cómo?
O como mujer heterosexual.
El dilema
como
es el
hombre,
mismo.
Vale, perfecto. Como hombre heterosexual, pongamos las bases del concurso para, y hay que avisarlo, para recibir un ensayo de Los sexuales políticos de Pablo de Lora, de Alianza Editorial, que generosamente Belén, creo que se llama, nos
Belén,
ha...
mi querida editora.
Nos ha dado para regalarle a la gente. Vamos a plantearle esto, que lo digan en Twitter, como hombre heterosexual o como mujer heterosexual, que escojan y justifiquen su respuesta. ¿Os parece bien?
Vais a tener quejas de la comunidad homosexual.
Bueno, pero todo no se puede. Bueno, oye, y si...
Que conteste quien quiera y si quiere aclarando su orientación.
Me parece bien también.
No sé. No, pero no es, no,
somos
no,
liberales.
No tienen que ser muy buena con esa orientación, sino que asuman el rol,
claro,
de esa orientación a efectos yocandi causa.
Ah, bueno. Pero es que si no, ¿qué pasa? ¿Que no puede participar del concurso a un homosexual?
Sí, sí, pero tiene que trasladarse al personaje. Tiene que... Oye, tiene que trasladarse a la identidad.
Algún observatorio que nos está persiguiendo.
Ya están los,
pues,
los,
señores,
los oyentes.
Un placer. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias.